entrega del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
El poder y compasión son dos cualidades que no siempre caminan juntas. Muchas de las personas poderosas que nosotros conocemos no se caracterizan precisamente por ser compasivas. Y muchas personas compasivas carecen de poder y de los recursos necesarios para brindar a otros la ayuda que quisieran darles. Pero mis hermanos, lo que yo quiero mostrarles en esta tarde, muy sencillo, antes de participar de la cena del Señor, es que en Jesús nosotros tenemos un Salvador que es poderoso y compasivo al mismo tiempo. Que en Jesús nosotros tenemos un Salvador en el que ambas capacidades actúan en perfecta coordinación, en perfecta armonía, como vemos claramente en este pasaje que leímos en Lucas capítulo 7, y que yo quisiera presentarles en esta tarde en tres escenas que yo he titulado Un encuentro providencial, un dolor desgarrador y un Salvador que se involucra. Así que veamos la primera escena, un encuentro providencial. El Señor Jesucristo viene acercándose a la ciudad de Naín. Dice en el versículo 11, Lucas, que venía seguido de muchos de sus discípulos y de una gran multitud. Pero al llegar cerca de la ciudad, en el mismo momento en que ellos vienen entrando, se topan con una gran procesión que viene saliendo, encabezada por una mujer que lleva a su hijo a enterrar. En los versículos anteriores, en los versículos 1 al 10 del capítulo 7, Lucas nos narra la sanación de un siervo, el siervo de un centurión. Si este incidente a la puerta de la ciudad de Naín ocurrió en el mismo día, entonces eso quiere decir que el Señor Jesús venía caminando desde la ciudad de Capernaum, que quedaba bastante alejada de la ciudad de Naín. Y debemos suponer que debido a la enorme cantidad de personas que le seguían, ellos estaban moviendo a paso sumamente lento. Lucas no menciona la razón por la que Jesús decidió dirigirse específicamente a la ciudad de Naín. Pero hermano, no deja de maravillarme el hecho de que en la providencia de Dios, Él llegó en el preciso momento en que ese cortejo fúnebre salía por la puerta de la ciudad dirigiéndose al cementerio. Piensen en esto, hermanos. Una ciudad lejana, Capernaum, moviéndose con una gran multitud, muchas cosas pudieron haber pasado en el camino. Si Jesús hubiera llegado media hora tarde, o si hubiera decidido hacer otra cosa, o dirigirse a otro lugar, hermanos, esta historia hubiera sido muy diferente, y la vida de la viuda también. Algunos le llaman a esto coincidencia, casualidad. Ustedes saben que yo estaba de vacaciones. Nosotros entramos, como mi esposa a veces viaja en cierta condición por su situación de salud, tenemos privilegios. Siempre pido una silla de ruedas y eso nos abre todas las puertas. Por supuesto, yo lo hago porque tengo que hacerlo, no es por gusto. Pero nos abre todas las puertas. Sin embargo, cuando ya tomábamos el último avión, yo entré por una camino que no era, así que la fila que nos tocó fue bastante larga y habíamos decidido en ese momento no tomar la silla de ruedas. Así que vemos la fila, era larga, yo voy y busco la silla, pero ya era tarde y la persona me dice, mira, no, lo siento, yo no puedo hacer nada, ya está en la fila. Y de repente, como dicen los americanos, out of the blue, o sea, de ninguna parte sale una señora que abre la puerta y dice, tú, entren por aquí. En una situación de total preferencia. Y en dos minutos yo estábamos adentro. ¡Qué casualidad! ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión en que el siervo de Abraham le ora al Señor en Génesis capítulo 24 para que prospere el motivo de su viaje, de buscar la esposa a Isaac? Dice que él le ora al Señor: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Y qué coincidencia? Aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro. En el preciso momento, en el mismo lugar, los hilos de la providencia habían comenzado a moverse antes de que el siervo de Abraham comenzara a orar, para que Rebeca llegara en el momento preciso. Mis hermanos, eso que la gente llama coincidencia, eso que las personas llaman casualidad, no es otra cosa que la bendita y sabia providencia de Dios. Nosotros no sabemos de qué murió el hijo de la viuda, nosotros no sabemos a qué hora fue, pero mientras este joven agonizaba al lado de su madre, y estando el Señor Jesucristo probablemente muy lejos de allí, la providencia divina ya se había puesto en movimiento para producir ese encuentro providencial en las puertas de la ciudad. Mis hermanos, nosotros no sabemos cómo el Señor se está moviendo en la vida de cada uno de sus hijos, pero sí sabemos que Él está en control de todas las cosas y que Él ejerce ese control a favor de nuestros, a favor nuestro, no en contra nuestra. Romanos capítulo 8, versículo 28, nosotros sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito que Él decidió desde antes de la fundación del mundo, hacerte a ti, hacerme a mí, semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Muchas veces nosotros olvidamos esa verdad y en medio de las providencias aflictivas decimos como Jacob: contra mí son todas estas cosas. Cuando lo cierto era que Dios también estaba moviendo los hilos de la providencia para que Jacob se encontrara con ese hijo que él pensaba que estaba muerto. Un encuentro providencial. Pero hay una segunda escena en este pasaje que yo he titulado Un dolor desgarrador, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Uno de los argumentos a favor de la veracidad de los evangelios es la simplicidad con que narran eventos extraordinarios. Las leyendas suelen estar adornadas de detalles fantásticos para sorprender al lector. Pero Lucas nos cuenta la resurrección de este joven, una cosa tan extraordinaria, en apenas 7 versículos. Sin embargo, hermanos, los pocos detalles que Lucas decide incluir son suficientes para que podamos imaginar esta escena en las puertas de la ciudad de Naín. Y yo espero en el Señor que ustedes puedan hacer un uso santificado de vuestra imaginación en esta tarde. Nuestro Señor Jesucristo está a punto de entrar a la ciudad, muy probablemente al atardecer, porque esa era la hora en la que comúnmente se celebraban los entierros, y se topa con una gran multitud que viene siguiendo a esta mujer visiblemente angustiada. Deben saber, hermanas, que en la región de Galilea las mujeres solían ir delante de sus muertos como un recordatorio de que fue por culpa de ellas que entró el pecado y por lo tanto la muerte, añadiendo de esa manera vergüenza a su dolor. Así que esta mujer viene delante del féretro de su hijo, el cuerpo muerto colocado en una especie de ataúd abierto, Y era un deber casi sagrado que todo el pueblo se uniera a la procesión, haciendo pausas por el camino para prorrumpir en ruidosas lamentaciones, diciendo en alta voz, llorad con ellos todos vosotros los que estáis amargados en el corazón. Así que probablemente fue una escena como esa la que Jesús vio aquella tarde en la puerta de la ciudad de Naín. Solo que en este caso algunos elementos se añaden para hacer el cuadro todavía más desgarrador. Lucas dice en el versículo 12 que el joven que llevaban a enterrar era hijo único de su madre, la cual era viuda. Esta mujer ya había pasado por la tristeza de ver a su esposo partir y ahora tiene que enfrentarse también a la muerte de su único hijo. Miren, hermanos, la muerte de un hijo siempre es desgarradora, no importa que tengas 10. Pero la Biblia resalta el hecho de que perder a un hijo único es más desgarrador. Es por eso que la Biblia señala que la hija de Jairo era hija única. Y más adelante, en Lucas capítulo 9, se habla de cómo el Señor libera a un joven endemoniado. Y el texto enfatiza, era hijo único de su padre. De repente esta mujer se había quedado completamente sola en el mundo. No solo acababa de perder al hijo de sus entrañas, sino también toda protección humana, toda esperanza de perpetuar la línea familiar, algo que era de extrema importancia en Israel. No quisiera ponerme a especular con las Escrituras, pero yo creo que podemos suponer algunas de las batallas internas que esta mujer estaba librando en su interior. Tal vez se venía cuestionando qué pecado tan grande había cometido contra Dios para que cayera sobre ella tanto dolor, con la agravante de sospechar que muchos vecinos se estaban preguntando lo mismo. Oye, ¿pero qué fue lo que esta mujer hizo? Que Dios le quitó al marido y ahora le quitó a su único hijo. O tal vez se preguntaba si ella hubiera podido hacer algo para impedir que su hijo muriera. En momentos como estos, los seres humanos tendemos a especular mucho. ¿Qué hubiera pasado si tan solo hubiera llamado al médico media hora antes? Si tal vez hubiera captado un día antes del problema que mi hijo tenía. O tal vez iba por el camino recreando en su mente alguna de las vivencias que ella había tenido con su hijo. Solo que en vez de producirle gozo y alegría, esas memorias estaban agudizando su dolor y su tristeza. Era como una espada que traspasaba su corazón, cada memoria. Hermanos, piensen, tal vez esta mujer recordaba cuando ese niño nació la alegría de saber que era un varón que había nacido. De repente esta mujer tenía que enfrentarse a un futuro completamente incierto. En Israel había leyes que protegían a los huérfanos y a las viudas, pero nosotros sabemos que tendían a ser descuidadas. Por eso es que Santiago tiene que decir en Santiago capítulo 1, versículo 27, que la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo, pero también acordarse de las viudas, visitar a los huérfanos y a las viudas. Pero en el momento en que el cortejo fúnebre está a punto de salir de la ciudad, otra procesión está a punto de entrar. Por la providencia de Dios, dos multitudes se encuentran a las puertas de la ciudad de Naín. Una siguiendo un féretro, la otra siguiendo a Cristo. Una multitud llena de tristeza y desesperación, la otra llena de gozo y de esperanza. Como dice Alfred Edersheim, en la puerta de la ciudad de Naín se encontraron la vida y la muerte. Y el eslabón que las unía era la profunda aflicción de una viuda. Y eso nos lleva a la tercera escena. Un salvador que se involucra. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Hermanos, el Señor, yo le pido a Dios que me ayude a... Esta tarde le oraba, Señor, ayúdame a poder a poder hacer que los hermanos puedan ver tu ternura en esto. El Señor llega a esta escena y Él no pone sus ojos sobre el muerto. Generalmente, uno tiende por su morbosidad a mirar esas cosas. Pero no, el Señor no posó sus ojos sobre el cadáver, el Señor no posó sus ojos sobre la multitud que formaba el cortejo fúnebre. Sus ojos se posaron en esta pobre mujer. Como si en ese momento no hubiese ninguna otra cosa que fuera digna de su atención. El dolor de esta viuda conmovió profundamente el corazón del Señor. Lucas dice que Él se compadeció de ella. Y lo que dice literalmente es que las entrañas de Jesús, las tripas de Jesús literalmente, se conmovieron al ver a esta mujer atravesar por una situación tan angustiosa. Ella no le pidió absolutamente nada. Probablemente estaba tan sumida en su propia desgracia que ni siquiera se había dado cuenta de la presencia de Jesús. Y aun si lo hubiera visto, ¿de qué hubiera servido su hijo? Estaba muerto. Humanamente hablando, ya no había nada que hacer. Nada que hacer. O si Jesús hubiera llegado cuando él estaba agonizando. Al menos habría un rayo de esperanza en el corazón de esta madre, pero ya no había nada que hacer excepto tener la expectativa de una vejez sumida en soledad, sumida en tristeza. Si los vecinos se iban a encargar de ella los primeros días, pero ustedes pueden estar seguros que cuando pasaran meses, ella iba a ser una viuda más y cada cual iba a seguir con su vida. De hecho, ni siquiera los discípulos le pidieron al Señor que hiciera algo. Probablemente ellos también pensaban que ya era demasiado tarde. ¿Ustedes recuerdan el caso de la hija de Jairo? Jairo le pide a Jesús que venga a su casa porque su única hija se estaba muriendo. Pero dice la Escritura que mientras se encaminaban hacia allá, un hombre viene a su encuentro para darle la mala noticia: tu hija ha muerto. Pero entonces añade: no molestes más al Maestro. Jairo, si tu hija estuviera agonizando, valdría la pena el esfuerzo, pero ya todo acabó. Jairo, entiende, tu hija ha muerto. Pero mis hermanos, el poder y la compasión de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo no tienen límites, no tienen límites. Y aunque esta pobre viuda no le pidió nada, no le pidió que hiciera nada, la compasión de Jesús fue suficiente. Sí, nosotros debemos venir a Dios en oración cuando estamos en medio de alguna aflicción. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica con acción de gracias. Pero que nadie piense, mis amados hermanos, que nadie piense que son nuestras oraciones las que convencen a Dios para que tenga compasión de nosotros. No, mis hermanos. Nuestro Dios está más inclinado a bendecirnos que nosotros a pedir su bendición. Él es el Dios de padre, el Padre de misericordias, Él es el Dios de toda consolación. Esta pobre viuda estaba totalmente sumida en una tristeza muy profunda. Pero sus lágrimas fueron para Jesús como un grito de auxilio. No se necesitó nada más, excepto esas lágrimas, para que Él tomara la decisión de actuar. Ahora Él lo hace de una manera tal que tiene que haber resultado sumamente chocante en el contexto de esa cultura. Lo primero es que se dirige directamente a esta mujer, angustiada, en tristeza, y le dice: no llores, no llores. En nuestras versiones de la Biblia no se ve tan claramente, pero el Señor le habló en un tono imperativo. El Señor le dijo: mujer, deja de llorar. No porque su manifestación de dolor fuera inapropiada, sino porque Él sabía el milagro que estaba a punto de hacer a favor de ella. Como dice un comentarista, este mandato sería ilógico, a menos que aquel que pronunciaba estas palabras pudiera quitar la causa de esas lágrimas. Pero si esto fue chocante para los judíos que estaban allí, lo otro que hizo el Señor tiene que haberlos dejado de una pieza. Dice en el versículo 14 que acercándose Jesús tocó el féretro, probablemente con la intención de detener el cortejo fúnebre. Ahora, independientemente de la razón, la ley mosaica era clara en el sentido de que todo el que tocaba un cuerpo muerto quedaba ritualmente impuro por 2 semanas. De manera que no podía participar de ciertas ceremonias religiosas. Pero, mis hermanos, nuestro Salvador es tan glorioso, nuestro Salvador es tan singular, nuestro Salvador es tan Él, que en vez de contaminarse por tocar a un muerto, Jesús lo purificó. Jesús le quitó la causa de la maldición. Jesús no fue afectado en ningún sentido por haber tocado un cadáver. Pero el cadáver recibió vida porque Jesús lo tocó. En ese momento el cortejo se detiene por completo. Nosotros podemos imaginar que los ojos de todo el mundo estaban puestos sobre Jesús. Y es entonces cuando el Señor hace lo que ningún hombre ha hecho ni hará jamás. Que en vez de pedirle a Dios en oración que resucitara a este joven, como hicieron Elías, Eliseo, el Señor se dirige directamente al cadáver y le ordena con voz de mando: joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Vieron ese detalle otra vez, hermanos? Y lo dio a su madre. He aquí, una vez más, el poder y la compasión de Jesús actuando en armonía. Su voz poderosa fue suficiente para devolverle la vida a un muerto. Pero entonces Lucas añade ese detalle de ternura en el versículo 15. Se lo devolvió a su madre. Ella era su foco de atención. El milagro había sido hecho por amor a ella. Y es interesante notar que la multitud pudo captar ambos aspectos del milagro. Dice en el versículo 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Definitivamente este Jesús tiene un poder inigualable, pero también decía, Dios ha visitado a su pueblo. Y cuando las Escrituras usan esa expresión, Dios ha visitado a su pueblo, siempre se usa en el contexto del poder de Dios actuando compasivamente a favor de los suyos. Dios ha visitado a su pueblo. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia que pueda prepararnos para participar de la cena del Señor? Bueno, en primer lugar, que los ojos compasivos de nuestro Señor están sobre nosotros. Aún en aquellos momentos en que nos sentimos totalmente abandonados y sin esperanza. Bueno, yo no sé tú, pero hay momentos en que uno no ve a Dios por ninguna parte. Uno no ve a Dios, uno se siente solo, completamente solo. Esta viuda no estaba atenta a la presencia de Jesús, pero Jesús estaba pendiente de ella. Jesús estaba pendiente. Muchas veces los creyentes nos sentimos desamparados en medio de nuestro dolor. Pero mis hermanos, esa no es más que una sensación que no se corresponde con la realidad. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo fue desamparado en la cruz del Calvario cuando cargaba nuestros pecados, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús quería que tú y yo supiéramos que Él fue desamparado en la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Para que nosotros nunca pasáramos por esa experiencia. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Así que, mi hermano, esta noche, al participar de la cena, medite en eso. No hay manera alguna en que Dios te pueda abandonar si tú eres uno de los suyos. No hay manera. Porque Jesús compró para ti al precio de su sangre, una relación y cercanía con Dios que nada ni nadie puede separar. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por otra parte, esta historia nos enseña que no hay problema que sea demasiado grande y demasiado difícil para nuestro Señor y Salvador. ¿Qué puede ser peor que la muerte de un hijo único? Mi hermano, yo no conozco cuál es la angustia que está partiendo tu corazón en mil pedazos en este momento. Pero Jesús lo entiende. Y Jesús se conduele. Recuerda que Él es un Salvador poderoso y compasivo. Él tiene poder suficiente para sacarnos del problema. Y no necesita ser convencido para que quiera sacarnos del problema. Él no tiene que ser convencido de que incline su corazón a nuestro favor, porque Él ya está inclinado a favorecernos. Y si Él decide no hacerlo, es porque hay una razón muy poderosa que nosotros no conocemos. Eso significa que en su infinita sabiduría, Él sabe que en este momento nos conviene más el problema que la solución. De hecho, inmediatamente después de este pasaje, y por eso es bueno leer la Biblia en su contexto, vemos que los mensajeros de Juan el Bautista tienen que llegar al Señor y decirle al Señor: Señor, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que enviar a otro? Porque Juan estaba en la cárcel y él no podía entender cómo era que él era el precursor del Mesías. Él no debía estar, él no estaba supuesto a estar preso, él estaba supuesto a estar gobernando en el reino de Cristo. Pero a veces el Señor actúa de una manera que nos pone el mundo patas arriba. Mi hermano, nosotros no tenemos todas las respuestas de este lado de la eternidad. Pero una cosa sí sabemos, y es que nuestro Dios está comprometido a santificarnos, a despegar nuestro corazón de las cosas de este mundo, de los ídolos que nos alejan de Él. Y mis amados hermanos, esa cirugía nunca será indolora. Esa cirugía duele. Yo le decía a Doña Amada ayer en la clínica: Doña Amada, imagínese, usted está con este dolor en la pierna. Nosotros, con todos los problemas que tenemos que padecer en este mundo caído, nos aferramos tanto a este mundo que imagínese lo que sería si tuviéramos todos nuestros problemas resueltos. No quisiéramos ir al cielo. Pero el Señor, en su amor y en su bondad, nos envía recordatorios: hijo mío, acuérdate que este no es tu hogar. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, no hemos llegado a casa todavía. Pero Él ha prometido estar a nuestro lado en medio de las pruebas y proveernos de todos los recursos de su gracia mientras tengamos que atravesar por ese mar de aflicción, para que podamos seguir corriendo la carrera hasta el fin. Y cuando esa aflicción haya cumplido sus propósitos buenos y santos, Él te sacará de allí con su poder, porque ningún problema es tan grande que esté fuera del alcance del Señor resolverlo. ¿Qué dice el Salmo 46? Aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque las islas se remuevan, el Señor está en su trono. El Señor reina. El Señor nos ama, el Señor nos cuida, el Señor nos bendice, el Señor está allí. Pero será en su tiempo. En su tiempo, no en el nuestro. Conforme a su santa y perfecta voluntad, no conforme a nuestros deseos. Y finalmente, esta historia nos ilustra la naturaleza de la obra redentora de nuestro Salvador. Él vino a darle vida a los muertos. Mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tú estés participando hoy de la cena del Señor, partiendo el pan, bebiendo el fruto de la vid que tipifica su sangre, recuerda lo que hizo Jesús con el hijo de la viuda de Naín. Porque fue muy similar a lo que hizo contigo cuando te salvó. Cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, El Señor detuvo la procesión de tu vida, se acercó a tu féretro, tocó tu cadáver con el poder de su palabra y te dio vida juntamente con Él. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos celebrando en esta noche. Estamos celebrando el precio de nuestra salvación. Estamos celebrando el hecho de que Jesús nos dio vida y vida en abundancia. Participemos hoy de la cena con gratitud, con gozo, con adoración, al recordar el alto precio que nuestro bendito Salvador pagó por nuestra redención en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos hoy refugiarnos bajo la sombra de ese Salvador poderoso y compasivo. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él tiene compasión de nosotros. Todo su poder está a nuestra disposición para llevarnos sanos y salvos a su presencia, completamente transformados a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.